Bueno, nos visita esta noche nuestro renacentista favorito, nuestro director de cine Nobel. Viene a hablarnos de su último y primer corto. Y pues este hombre, como ya digo, es un renacentista, fotógrafo, parado de media duración, estudiante, percusionista, agitador político
y social.
Hablamos de nuestro levantino favorito, el nieto del mejor portero del Elche, de Valdemoro de adopción, y que lo padecemos en Cuenca desde hace un tiempo, ¿no?
Sí,
él
sí,
es no. David Murguí. Sí,
la brisa divina.
Habitual de la clínica.
Incluso locutor interino en algunas ocasiones. También llega Mon, que el resuello... Esto es un dato de clase, lo de adoptar el apellido materno.
Sí, sí. Rollos familiares, sí.
Sí. Pues nada, nos va a hablar de goteras y pues ahora me ha comentado que en su faceta de percusionista también están empezando a hacer algo que no pinta bien, según su propia versión.
Me estás vendiendo la antena.
No, bueno, tampoco nos oye nadie.
Quedaros con el título de goteras.
O sea, compañeros de banda seguro que no.
No, están en el bar, no hay problema.
Estarán en el Topoa y tal. ¿Qué decías, Saúl?
Pues eso, como habéis cerrado la puerta, que no me escucháis, cabrón. Que decía que se quedase la gente con el título de goteras, que en los Goya del año que viene ahí
¿pensamos estará. Moverlo por aquí o no?
No lo sé.
Habrá que hacer una premiere, que yo no he estado nunca en una alfombra roja.
Sí, lo estrenaremos seguramente en, no sé si en los multicines o en algún sitio que tenga para lectores de DVD, porque no es formato cine, claro, no hay tanta pasta como para...
Te veo en el Babilón. Estrenando el corto.
Bueno, por lo menos jugaríamos en casa.
Ahí además se puede ir con vaqueros gastados. Que si lo haces en la caja de ahorros también, es un gran sitio.
No lo sé, en principio seguro que en la Escuela de Arte tendremos que presentarlo porque nos han apoyado económicamente, junto con la Diputación, también nos ha apoyado Bellas Artes, el ITAF. Y...
O sea, que te has metido en las instituciones.
Sí, bueno,
en el nido de víboras.
Tengo un productor que se maneja muy bien y
en todos los ambientes.
Si le llega, ¿ves cómo no nos oye nadie? Si llegan a oír lo que ha dicho este chico de la Diputación y del Ayuntamiento aquí.
Ahí la había.
Necesitas un gestor, David.
Me estáis hundiendo.
Bueno, vamos a poner un tema para hacer esto menos agresivo y que David pueda rodar su segundo corto, incluso un mediometraje.
Bueno,
algún spot.
Voy a poner musiquita de, como estamos así,
de banda sonada.
De gente, de actores o cantantes que se han dedicado pues a eso, al inverso.
Saúl, siempre tan preparado.
Cantantes que han hecho cine que han hecho, o sea,
actores que han hecho cantante.
Va a empezar con
Bárbara Streisand, ¿dónde la ubicas?
No la he ubicado.
Todo esto.
No la he ubicado, no me ha salido de
se agradece también
ubicarla.
Se agradece que no la ubiques.
Va a empezar con Tom Waits, que es de los cantantes que
Tom Waits y Raulito.
Y un erudito en esto y bueno. Con su voz aterciopelada comenzamos.
Pasa, mano, venía corriendo.
Dogs are barking, but the caravan go dreaming, don't go scheming. A man must test his metal in the crooked old world. Starving in the belly, starving in the belly of a whale. Oh, we're starving in the belly, starving in the belly, starving in the belly of a whale.
Bueno, que vamos primero a hacer una breve introducción de qué ha llevado a un hombre como David al mundo del cine, o pseudocine, o cine, bueno, como siempre, subvencionado. Tú, como ya hemos comentado aquí 40 veces, te quedas en el paro ante el cierre de la Tribuna de Cuenca y decides matricularte en la Escuela de Arte. Sí. De ahí nos has utilizado a casi todos los aquí presentes para trabajos de fotografía. Qué mejor que nosotros, Saúl.
Nadie se atreve al desnudo, pero bueno.
Tenemos ya el
punto. Yo sí, hecho. Desnudo trasero.
No sé yo qué hacer.
Tu desnudo. Que no se vea la barriga.
No, pero bueno, la barriga siempre la puede meter uno como el cura toledano. Que es otra opción. No prácticamente sé. Imposible, no. Pero yo le daría un premio por la pose, pero vamos.
No, el currículum de modelo lo estamos incrementando notablemente, ¿eh?
No sé qué es peor, tu trajero o la foto que me hizo a mí el otro día David, ¿eh? Que también es para verla.
Pero entonces, en principio iba a ser un pequeño vídeo, ¿qué iba a ser?
Sí, en principio iba a ser un trabajo para una asignatura que se llama Medios Audiovisuales. Lo que pasa es que gustó el guión que hice y se me fue de las manos hasta el punto de que
las cosas se liaron.
Actores como Rafa Núñez y Tete Delgado se sumaron al carro y nada, pues con el esfuerzo de mis compañeros de clase, que se metieron también conmigo, claro, a ayudarme en todas las facetas del corto, pues ha salido para adelante y también nos han apoyado económicamente, pues ahí... Sí.
Y bueno, ¿los actores cómo los consigues? Porque esto tiene su historia también.
Sí, pues es que según estaba, lo típico de esto que se dice, cuando estaba escribiendo el guión pensaba en ti. Pues eso le dije.
¿En mí?
No, al actor, le dije al actor. Y le gustó la historia. Sabía que no había dinero de por medio, que no van a cobrar los actores. Y le pregunté que, pues para el papel de su mujer, que si conocía alguna actriz apañada, que nos hiciera el favor...
¿Y pensó en Tete Delgado él?
Y al momento dijo, coño, pues voy a llamar a Tete.
Pues a mí sí, perdona, pero a mí sí me dicen
ponte
para
a
hacer de tu mujer y tal, casi la última en la que pienso es en Tete Delgado.
No, es que llevaba mucho tiempo girando en el teatro juntos, que hacían de matrimonio en Los Cuernos de Don Friolera, una obra de teatro, también participaba en Ancho Novo, muy recomendable, muy divertida, y ya había una química especial con ellos que se ha notado hasta en las tomas que hemos realizado. Se han cortado tomas por fallos técnicos, nada de fallo de la actuación de los actores, ni se saltaba una palabra y funcionaba muy bien entre ellos dos.
¿Da gusto trabajar con profesionales o qué?
Sí, con los actores sí. Si hubiéramos tenido actores amateurs, que pues hubiera sido mucho más problemático y mucho más largo el proceso.
Pues seguramente nos hubiera tocado a nosotros.
Pues seguramente. ¿Para qué vamos a engañarnos?
Pero bueno, la verdad es que de pastor podríamos haber llevado a mi padre, a lo mejor.
Sí, la habría abordado.
¿Y ruedas en Buen H?
Ruedas en Buen H, sí.
Bueno, primero cuenta a ver cómo surge la historia y tal.
La historia...
Es que en un corto, si haces una sinopsis, lo destripas ya. ¿Sí
pero,
o no?
Sí, pero bueno, hay que verlo.
Bueno, la historia
el
surge...
El guión original de la historia de dónde viene...
Sí,
de
bueno, la historia surge...
Dos pinceladas.
Bueno, en principio nos propone hacer un guión, entonces pues cojo y realicé otro guión aparte. No fue la primera idea la que se ejecutó luego. Hice una historia sobre, no sé, sobre Testigos de Jehová, que me enteré de que me parecía bastante interesante. No, reíros, pero
a mí no.
Muy interesante el rollo de que tú perteneciendo a la comunidad de Testigos de Jehová, si te pillan haciendo algo que está fuera de la comunidad,
bueno,
te hacen un juicio.
Ya sé yo por dónde viene eso.
Y,
¿cómo estás enterado de eso?
Y hice ese guión, pero vi que no tenía mucho potencial fotográfico, era muy de historia.
Y también tenías al protagonista en la cabeza, seguro.
Todos sí, era otro, no iba a ser él, pero era otro actor, vamos. Y me acordé de un cuento de Francisco Mora, de un escritor de Cuenca, que tenía mucho potencial fotográfico, era muy surrealista y era la historia de este pastor, y lo adapté, lo localicé, le creé una familia y nada, y así
un
es
poco,
como surgió.
Un poco Bumburi lo tuyo, ¿no?
No, ¿por qué?
Coger la idea de otro y tal, o no tiene que ver con el cuento original.
Tiene que ver con el cuento original la idea de que un pastor es una metáfora, el cuento, y yo me baso en esa metáfora.
Es una metástasis.
Sí, una metástasis total. Se queda, arregla un chozo de pastor y se queda encerrado en él. Entonces, como es la metáfora de la soledad, la amplitud, la tristeza, y que uno tiende a encerrarse, y el chozo es el instrumento que usa él, el elemento, y a partir de ahí pues surge la historia.
Y el chozo lo encuentras, ¿eh?
El chozo lo encuentro en Buenache de la Sierra. Hay unos chozos.
Porque íbamos a ir a Salinas del Manzano también.
Sí, bueno, iban a ir a mi pueblo y tal.
Sí, al principio
que no,
miramos
no,
en sitio de la sierra.
No daba la talla en mi pueblo, ¿sabes?
No conseguimos los permisos.
Tenía contactos con el alcalde y todo.
Y en Bonache también encontramos la casa del pastor y alquilamos una casa que nos parecía ideal para que fuera la casa del pastor.
¿Y alquilaste eso?
Alquilé la casa, no el chozo. El chozo.
Ah, digo, si el chozo hay.
No, el chozo cogimos un par. Hay uno para la fotografía exterior y otro para
el
interior.
O sea, que eso de que en los pueblos te dan lo que quieres y toda la gente es muy hospitalaria.
Mentira.
No, cobran la casa.
Hombre, claro, es que era la casa de un particular.
Joder, pero la casa de un particular.
No la.
Yo te digo, venga, pasa y tómate algo. Hombre, no toda la tropa que llevas, pero. Mi hermano confundió una casa particular con un bar en Sacedón y entramos a tomarnos algo. Y le dijo la mujer, yo te lo ponía, pero es que es una casa particular. Pero íbamos con la sana intención hasta de pagar. Pues nada, vamos a poner otro tema.
Pues no, me he traído uno de Tete Delgado, que tiene también grupo.
No jodas.
Con los Ciclones.
Sí, bueno.
Tete Delgado con los Ciclones.
Me dijo que si algún dueño de algún garito se atrevía a contratarlos y tal.
Internet es una herramienta perversa.
Y lo hacen bastante bien, ¿eh?
Y el YouTube.
Ella canta muy bien.
El YouTube.
Tengo el vídeo y todo, ahora sí que estas somas y
el
la
programilla ese que hemos. No, si no hace falta. Tranquilo, me lo puedo ahorrar. Ver a Tete Delgado en mayas, me lo puedo ahorrar.
No, no va en mayas.
¿No va en mayas?
No.
Es un encanto, ¿eh?
Vestidito ceñido.
Pues yo, pija, paja.
Eso es lo último que vi, así que. Bueno, vamos a dejarlo.
No metáis con Tete, ¿eh?
Por cierto, luego hablaremos de el ciclón Tete Delgado en Cuenca.
Se
arrasó por aquí con. ¿Qué bebía?
No lo recuerdo, porque yo también iba un poco para allá.
O sea, que te tumbó. Tete Delgado.
Sí, pudo. Yo me fui a casa, sí.
Bueno, y 50 kilos de diferencia, ¿eh?
Bueno, callar suya.
Y 60. With all the light. Come on, bop, 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 bobbity bop. Woo, 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 bop, 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 bobbity bop. The bumblebee with the rocking beat. When I start dancing with my stocking feet, my gal looked down at me and said, I'm gonna pop until I. Till it happens. Bueno, pues mira, comentando de la gente de la farándula, me estaba comentando David una historia bastante graciosa de Tete Delgado de su pueblo. Que tiene un festival de cine, ¿no?
Sí, es una de las promotoras del Festival de Cine de Cannes, Cannes Galicia. Y lo hacen en las mismas fechas que el Festival de Francia.
De Cannes, de Francia.
Y nada, pues es muy gracioso porque la gente se pone a ver películas y cortometrajes en los remolques, utilizan todos los sitios del pueblo.
Lo tenemos a huevo.
Sí, eso me dijo, de broma, mojar que tenemos a huevo ganar el mejor cortometraje este año en Cannes.
Porque si, independientemente de que salga ella o no.
Independientemente.
Aunque luego hablaremos de que prácticamente se va a empadronar aquí esta Tete Delgado.
Sí, sí.
Según tengo entendido, si hay
es un personaje, la verdad que
se ha involucrado en algún que otro proyecto.
Fue un placer trabajar con ella. Es una mujer muy, muy agradable, muy simpática. Nos lo puso muy fácil.
Y musicalmente más digna de lo que yo me esperaba, ¿eh?
Canta muy bien, canta muy bien.
También lleva una banda curiosa, ¿no? Ventura. ¿Conocías ahí alguno o qué?
Y a uno de los que estaba ahí en la barra, no en la banda.
Ah, bueno. De los que estaban en la barra, esos ya aportan menos a lo que es en
pero
sí.
Que es buen músico también.
También. Fíjate, ese ni tocaba. Para que estés en el banquillo. ¿Dónde te los llevaste a esta gente?
Pues estuvimos en el hobby.
En el hobby, buenas copas.
Sí, lo que pasa es que ya nos dio muy tarde, yo me bajé, pero acabaron cerrando el bus. Bueno, ya llevaron a Tete al hotel ya diciendo, venga Tete, por el amor de Dios, vente a dormir un rato.
O sea que tenían hotel, eso sí, que entraba dentro de
sí,
lo que hemos pagado todos los contribuyentes.
Eso es.
Muy bien. Pues no joder, es verdad.
Sí, sí.
Una vez que has empezado...
Nuestras casas. Suerte que no los alojan en nuestras casas.
No, yo me hubiera brindado, pero creo que no estaba aquí. Porque quería haber subido a ver el rodaje y no subí porque...
Fue cuando estábamos en Marrakech, me parece.
Sí,
Marrakech,
claro.
Ah, bueno, entonces...
Tragando agua allí como gilipollas. ¿Porque el tiempo te ha jugado malas pasadas o qué?
Sí, bueno, entre comillas, nos nevó allí, nos cayó una nevada del carajo. Tuvimos que salir en dos patrol con las cadenas detrás de la quitanieves. Y no estaba previsto, claro, que tuve que rodar una escena de exterior con nieve. Pero bueno, le cae a la historia, ¿no? Tampoco fue problemático.
¿Tenías prisas de tiempo? ¿No te podías haber esperado a verano para rodar en Buenos
Aires? Tenía algo de prisa, sí, con el tiempo, porque tampoco puedes disponer de estos actores muchos días.
Bueno, Santiago Torralba me comentó que para subir a Antonio Pérez, que tenía un cameo, eso.
No, Antonio Pérez tenía un papel. Tenía un papel. Sí.
Pues que nos atrevía, ya hasta que no le mandasteis un todoterreno o lo que sea.
Para, sí, pero para bueno, no. tuvimos que ir a por Antonio Pérez y no se atrevía.
¿Cuál es el papel de Antonio Pérez?
Antonio Pérez.
¿Sale en el hobby?
No. Podía haber sido, pero no. Era uno de los dos ancianos que teníamos que concluyen la historia en una conversación final. Y era uno de los dos que me lo buscó el productor. Yo al principio no veía a Antonio Pérez así actuando. Pero luego en la entrevista con él me dijo que había hecho cine en Francia. Como conocía mucho a la comunidad. Claro, era uno de los capos de la comunidad española en París.
Pues eso no.
Un señor de exilio.
Eso no lo contaste. Que tenías a Antonio Pérez también en el tema.
No, sí, Antonio Pérez y.
No había hueco para nosotros. Sí, Mon, ahí no teníamos
ahí
hueco.
No teníamos hueco.
Y nada, y yo pensaba que se iba a echar bar atrás, pero no, Antonio Pérez, vamos, de hecho
cumplió.
Ha participado, sí, ya participa en películas, no lo sabía como actor.
Y había el personaje hecho este insigne actor con Kense, hemos hablado bien de Tete, él también, ¿no?
De Rafa, es una máquina, es un actorazo.
Ya me dijo a mí una conocida mía que si quedas con él a tomarte cuatro vinos, a lo mejor es fácil que te...
Bueno, no quiero pensar que fue eso, que nos tomamos unas cañas. Quiero pensar que le gustó el guión.
Pero quedasteis, claro, en tu oficina no vais a quedar.
No tengo, de momento.
¿Y esto es un trabajo para la escuela de arte?
Sí, lo que pasa es que ya te digo, se fue de las manos.
Entre 9 y 9 y medio.
Bueno
hay que decir que en la escuela de arte solo saca 10.
Es verdad.
Ha entrado, con la treintena de los años, le ha entrado a la cabeza y ha empezado a estudiar.
Un hombre que se sacó el bachillerato en 12 años y ahora saca dieces.
No, 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 se lo repetí un curso y porque no aparecí en todo el año.
¿Eh? Ah, ¿repetiste un curso?
Lo que pasa es que exploró mucho en varias facetas. O sea, no encontraba lo suyo. Lo ha encontrado ahora, lo suyo.
Valdemoro, va encontrando otras.
Valdemoro te hace un bub difícil. Es así. El extrarradio de Madrid te curte.
Bueno, aunque llegaras con las zapatillas a casa, no pasa nada. Ya habías hecho algo.
Pues
las zapatillas
era lo primero que te quitabas en los gitanos.
Sí, bueno, los
aquí
gitanos
por lo menos.
Y los no gitanos.
Aunque yo creo que era una
los
leyenda
polillas.
Urbana.
Las polillas. Los pollos te fosteaban.
Polilla dijimos que es el que estudia
para Guardia
para
Civil.
Guardia Civil. Sí,
te canta el cara al sol por menos de nada cuando se toma dos copas.
Mientras pero... te quita las zapatillas.
No, ese no es.
Bueno, querías dedicar un tema. Y ya que has venido.
Bueno, sí. Bueno, quería. Lo primero.
Lo que no sé si es un tema en concreto o vas a dedicar el que venga Saúl.
El que ponga yo.
Esto rara vez se hace, ¿eh? En este programa.
Voy a poner a Hermana Gemala de Tete Delgado.
¿A Divine?
No, a Scarlett Johansson.
Divine Brown. ¿No te habrá bajado una canción de Divine?
No, no, no.
Te junta.
No, bueno, lo primero quería, pues yo qué sé, que ha habido diferencia durante el rodaje, es una cosa difícil, yo no sabía que ser director de cualquier cosilla era tan complicado porque
chocan los egos,
chocan cosas y ocurren, pero vamos, quería dar las gracias a todo el equipo, ha sido duro.
Parece que está recogiendo un premio.
No, no, pero quería decirlo.
No, no, ese es el primer ensayo.
Estoy ensayando para los Goya.
No, hombre, ¿qué va? A la Virgen de Rian sales a la Virgen del Carmen como Almodóvar.
No, a la Virgen del Rosario. Pues quería decir eso al equipo, que muchas gracias, que bueno, que estamos todos en esto y que ha sido muy bonito.
El equipo no te oye.
Bueno, da igual.
Luego se cuelga en la web y a lo mejor te oye.
Y nada, pues no sé si os acordáis del programa de fotografía que hicimos aquí con Víctor Márquez, pues resulta que hoy es su cumpleaños. Y vamos a tirarnos el rollo y...
Ah, ¿es este el chaval que vino?
Sí.
Hombre, pues
y vamos a ponerla...
Un... dedicó un poco de su tiempo también.
Sí, hombre, el chaval se tiró el rollo y vamos a dedicarle un temita por su cumpleaños.
¿Le gustará Scarlett Johansson?
Tengo hombre, también Scarlett el de... Scarlett Johansson, fijo.
Como sí, cantante no
si,
lo sé,
si
pero...
Si no le gusta,
pero...
sodomita.
Seguramente sí. Claro. Es un fondo de inversión, es un invertido.
Muchas felicidades, Víctor, machete.
Víctor Mature.
Que jovencillo, ¿no? Sí, está hecho un... Un imberbe todavía, casi, ¿no?
25 añitos.
25 añitos. Uf, madre mía. ¿Quién los pillara?
Cago en todo.
My eyes, I was blind.
Estoy seguro que Scarlett a la vaca le puede sacar mucho más jugo.
Se le puede sacar todo
sobre
lo que quiera.
Jugo.
Y no te digo ya meter.
Bueno, y vamos a empezar a hablar de un poco de cine.
Sí.
Sobre un corto, como es Goteras, tampoco podemos destriparlo y contar una sinopsis muy larga porque se nos viene todo abajo. Básicamente.
Por cierto, de fondo estoy poniendo música de Woody Allen. Con la orquesta.
Con su trompetilla, con su clarinete.
Con su banda. Con su banda
en la orquesta
a tomar por culo,
de Nueva Orleans.
Con el Jans.
Ese hombre lo hace casi todo bien. La
pero
verdad.
Casi todo, menos la música. Que lo hace
excepto
como el culo.
Aquel desliz que tuvo con su hijastra. Casi todo está bien. Bueno, no sé. Un jurado popular lo absolvería. Yo creo, ¿no?
El Johnny quería llamar a su programa en la cárcel por estupro, tío. Todo esto.
El Johnny. Luego lo llamaremos. Que tú llegas al cine un poco por rebote.
Sí.
Pero sí eres un aficionado al cine,
sí,
comentábamos.
Sí, bastante.
Y tienes un espejo en el que te miras.
Joder, lo acabas
sí,
de decir,
sí,
digámoslo.
Bueno, miro, sí.
A lo mejor para la audiencia media nuestra, que es uno o dos, pues no lo conocen, pero...
No, bueno, sí, es medio conocido. No, que es un tipo que me cae fantástico. Que se llama Vincent Gallo. Supongo que la gente lo conocerá con su faceta de
yo no
actor.
Lo conocía, ¿eh? Me sonaba de cara así y tal.
Pues pero... es un poco de todo, es actor, músico.
No, yo creo que el Vincent Gallo este
empezó de pintor también.
Es el típico tío que no lo conoces, pero cuando ves la foto dices,
sí,
joder,
sí,
es este.
Este
sí.
Está hasta
es un secundario.
Ha sido secundario en algunas películas. Prota,
ha salido
ahora
bastante.
Hizo una con Coppola,
ha hecho películas...
y Maribel Verdú, que no me acuerdo. Fausto creo que se llama. Ay,
creo
Fausto,
que...
no lo sé. No
creo que es malísima
título.
Esa película.
La han puesto de vuelta y media la película.
No
sí.
Voy a hablar porque de Coppola hay cosas que me gustan.
Pero vamos, es un personaje, pues no sé, muy, muy, muy polémico. De estos que.
Un fiestero.
Un fiestero, jurista. Se ha juntado con toda la movida de Nueva York, es un gurú de esto, bueno. Era amigo de muy amigo de Basquiat, del pintor, de Andy Warhol, ha sido retratado por Avedon, no sé, tuvo un grupo de música con Basquiat, de esto de música experimental, pero claro, no, de esto de que no sabemos tocar y hacemos música experimental. Y no sé, y dentro de su filmografía, la película, una película muy interesante, Buffalo 66, que protagoniza con Cristina Ricci.
Ah, es Cristina Ricci, es que había una sí. Secuencia para ver si soy ya,
sí. ¿Alectorra?
Sí, tiene tintes autobiográficos la película, y todo lo ha hecho él, la dirigió, la protagonizó, la musicalizó, la montó, lo hizo
todo. Los decorados.
Sí, y es un personaje súper
luces,
polémico. De esto de me caen muy mal los hippies y tal. Pues
mira,
y
solo que, costras, ¿no?
Voté a Reagan. Dice frases, es un tipo la polémica porque sí. Y la adora la gente o lo odia en Estados
¿dónde
Unidos.
¿Dónde está rodada? ¿En Nueva York es o no? ¿La película?
No, creo que no.
Casi
es
vi,
que no lo recuerdo.
Vi dos imágenes, pero vamos.
Por cierto, ahora que dices que la gente de Nueva York. Hoy he leído que al pavo este de Bruno.
Ajá.
Pues lo han vetado. Iba a hacer un sketch en los Oscars. Y lo han vetado.
Sí, pues hacen bien.
Y al loro, por lo que lo han votado. El tío, su sketch, que para lo que es él, a mí no me resulta nada ofensivo, iba a salir vestido de hembra de Avatar, embarazada, y diciendo que el padre era Cameron, el director de Avatar. Bueno, pues lo han vetado.
Pues
por
no.
Si se molesta Cameron.
Y las películas que ha hecho antes no las han vetado. Me cago en la puta.
No, tampoco las han nominado. O sea, en los Oscars es un hombre que nunca aparecía.
Hombre, tampoco.
Por cierto,
hablando de cine, Lars von Trier con una piedra al cuello en el fondo del río, donde mejor puesto.
¿Lars von Trier? Sí. Pues o sea, a David lo mismo le mola.
No. Yo le dije, no quiero ver la puta película de Lars von Trier, que es que no la aguanto. Que vamos para la, que no.
¿Cuál de ellas?
Europa. Nos pusimos a verla. ¿Qué pasa a los 15 minutos? Dijo David, esto no hay un Cristo que lo aguante.
A mí me parece una cosa enfermiza lo de Lars von Trier. Y no sé si habéis podido ver la última de Exorcismo, esa que ha hecho.
No.
Pero eso es, o sea, la
decadencia. No, hay directores que son muy, muy polémicos, llevan su propio ritmo, hacen no importa que el espectador esté acostumbrado a ese ritmo, se la trae el pairo.
Pero
a
mí, que eso es un cagarro, copón.
Les dicen que son películas que dicen que son muy vacías. A David Lynch le pasa lo mismo. Son directores de este
no,
palo.
Pero David
que
Lynch no.
A David Lynch también le ponen de un director que sí, que mucha fotografía, muy bonita. Parece
sí,
todo un videoclip
no,
últimamente, sus
no
pelis.
Sé, no,
y...
no me parece.
No son comparables.
Es
me
que
refiero...
Lars von Trier hace cosas ya desagradables
me
a la
refiero...
vista.
Sí, bueno, pero...
David Lynch dice, pues este
no, pero me refiero a que son directores que llevan su propio ritmo.
Entonces, vale, Zeta y ya está.
Entonces,
pero
claro,
a mí, por ejemplo,
o te gustan o no te gustan.
Empezando por Dogville, que a todo el mundo le gusta, a mí también me parece... O sea, me deja un mal sabor de boca que te caga. Una cosa también ahí... Si es que la palabra es enfermizo. Si es que ese tío es enfermizo.
He de decir que es la única película que he visto yo que la gente se salga del cine, que mira que tiene su historia aquello, es Rompiendo las Olas.
Breaking the Waves.
Pues esa película me gustó a mí.
Trier, a mí también.
Es la única que me ha gustado.
Salía del cine en mitad de la película porque no había quien...
Pues a mí es la que más me ha gustado, aunque tiene cosas de mal gusto también.
El que quiera ver explosiones y cosas de esas que...
Celebración también me gustó. Creo que es suya también. Es de estos del Dogma, creo que es suya.
No lo sé.
Celebración. Pero vamos. La historia esta de que hizo con Björk de Dancing in the Dark, bueno, claro, insoportable.
Otra cosa,
¿no? No,
claro,
esta, ¿eh?
También, ¿para qué sigo yo viéndolas? Que es que esa es otra.
Ese es el problema.
Si os cuento la verdad, esta de Exorcismo la vi porque me dijeron que había algo de jodiendo.
Anda, la ley.
Y la vi.
Dos pistolas para un manco.
Pero vamos, era una cosa mala también. Como a mí me lo pareció, o pareció. Y hablábamos, tú llegas aquí a través de la fotografía. Y en el cine, pues tú eres de los que sales y dices, ¿me ha gustado la fotografía o no?
Sí, totalmente.
Pero no...
Me fijo, claro. Pues...
No es como los demás, que salimos y si dices qué fotografía más bonita es porque la peli te aburrió y dices, bueno, pues por lo menos los paisajes están bien.
¿Te has fijado?
Cuando dices, ¿y la banda sonora ahí? ¿Quién metía esa canción?
No, pues hombre, no te empiezas a fijar ya en los movimientos de cámara, en ciertas cosas, que es algo ya como algo vicioso.
Y ahora mismo
en el
que...
momento de que entras en esa dinámica de pensar en planos y movimientos de cámara, angulaciones de la cámara y todo eso, pues como destriparte a ti mismo.
Plan Guy Ritchie, ¿no? Ya, no, tú eres de los de videoclip.
Guy Ritchie es un tipo que domina el ritmo...
Bueno, el ritmo trepidante.
Trepidante,
porque a lo mejor si le pones a rodar algo a ritmo lento, el hombre la caga.
Claro,
domina
no,
un ritmo.
No es la voluntad, claro.
Domina un ritmo.
El de la acción. No, y lo hace de puta madre, Guy Ritchie.
Si te dejaran a ti elegir un. Decir, mira, vas a tener. Aunque el director de fotografía eres tú, porque te sobra calidad. Pero si te dijeran, más. Si con la diputación da tantas pelas, pilla a qué director.
Pues a.
Hay un español por ahí que se lleva unos premios que flipa.
No sé, no sé de qué me hablas ahora.
El que ha hecho la fotografía de La Carretera. La peli
no
esa... ¿Sabes qué película te digo?
No, sí, la conozco.
La última de Viggo Mortensen.
Sí, está basada en un vídeo del Conrad McCarthy. El mismo que el de No es país para viejos.
Sí, sí. Pues no, no.
Y el tío...
No,
es que ahora mismo no me acuerdo. El otro día sí. Y dijeron que había hecho un montón de películas en Hollywood y películas tochas.
Ah, pues lo investigaré, no lo conocía.
Además esa peli dicen que
no
está de puta madre.
Peli,
yo he leído la novela y es brutal. Pero la peli dicen que está que te cagas. ¿Tú a quién elegirías?
Pues bueno, contrataría sin duda alguna. Lo que pasa es que por diferencia de edad no sé si nos entenderíamos mucho.
Ya es un
señor bastante mayor. Bueno, bastante mayor, no sé qué edad tendrá. A Gordon Willis, que es el, fue director de fotografía en El Padrino 1, no sé si fue él. Pero El Padrino 2 seguro y el 3 también. Y también Manhattan de Woody Allen,
y a mí que las
Annie
del
Hall.
Padrino, tío, de, a mí que me gusta un montón el cine negro, las del Padrino son las que menos me molan.
El Padrino no es negro. ¿Eh? Ah, cine negro.
Sí, a mí me molan más. Así pelis de la mafia me molan más otras, pero mucho más.
Scarface y cosas así.
Scarface, uno de los nuestros, me mola mucho más.
Pues uno de los nuestros, no, con bueno, El Padrino se queda en.
Una historia del Bronx me molan, wow. Me molan más ese tipo de películas.
Una historia de Bronx.
Joder, bueno, atrapado por su pasado.
Este hombre.
Atrapado por su pasado.
Es un peliculón y Scarface es otro.
Este hombre es una máquina, es un tipo con muchísimo gusto, súper super original, creó una marca, hasta el punto de que las escenas del Padrino, si todos lo tendremos en la cabeza, tienen una poética especial, algo que la violencia está tratada desde un punto de vista poético, con un gusto estético, incluso que hasta...
Abel Ferrara.
Que hasta
el
sí,
Abel
Ferrara también trata así la fotografía. Que luego haces una reflexión y es algo que incomoda la poética de la violencia. Por lo menos a mí es una idea que.
Ah, pues a mí eso me mola.
Inquieta. No sé.
A mí eso me mola. Sí, sí.
¿Sabes?
¿Qué?
¿Sabes? No sabes lo que. No sé.
Sí, sí,
muy
sí,
bien.
Sé a lo que te refieres. El que a veces la violencia quede como algo atractivo y,
sí.
Y llamativo y que.
Súper violento.
Que a lo mejor salgas del cine y te pida el cuerpo actuar así.
A palo.
No, no liarte a palos, pero...
Acabas en un instituto con una recortada.
Uno de los problemas que tiene la mafia, y que seguramente lo tiene por el cine...
Escucha, este es solo de Slash. Le da en concierto ahí. Directico.
Pero no solo las escenas que rodó con El Padrino, con Manhattan de Woody Allen es una película que fotográficamente es maravillosa,
el
es estupenda.
De...
Sí, de en el puente.
Las difuntas
puente de...
allí. Slash, qué gran guitarrista,
No sé cómo veía la guitarra del cabrón. Claro, que no le hacía falta.
Y qué teta barras de Slash.
Dale solos.
Dale solos. O sea, no tenía bastante.
Solos para Morelos.
No tenía bastante con los suyos ya de su grupo, tío. Que encima se cogía ya El Padrino.
Yo
luego toca El Exorcista también.
A Slash lo he visto con cualquier artista que le proponía un vídeo. ¿Con quién era? Era una
con Marta Sánchez.
De Shakira o no era Shakira.
Yo lo he visto con Marta Sánchez.
No, Slash grabó muchas pistas para Michael Jackson.
No, con la tía esta de las tetas gordas americana esta.
Marta Sánchez.
No, Slash es que no, también ha sido contratado por muchos músicos. O sea,
Danuta.
Mucho, sí, mucho de estudio. Bueno,
mucho
de estudio
hasta... Y a Michael Jackson le sí, sí, le ha tocado para...
Y, por ejemplo, cosas como Darío Argento, ¿lo conoces?
Darío Argento.
Bueno, es un director de cine así medio de bueno de,
no, no,
de
me
terror
suena
italiano
pero...
que ha rodado escenas de desnudo su hija
la María Carey quería decir coño con María Carey
que te estás más gorda y verdad a mí me está cojonuda la María Carey mira no tiene clase ninguna
no,
pero me parece que está cojonuda la chica
sigue perdón
no le comentaba es que es lo del Darío Argento que tiene películas famosas el hombre por ejemplo se arruinó con el rollo este de Dune.
¿Qué es? ¿Dune?
Dune es una película de ciencia ficción.
Pero esa es de David Lynch.
Sí, pero él puso las pelas.
Puso la...
Él es un productor. Si
ah,
tú te fijas,
ya sé quién es.
Esa
sí,
película.
Sí.
Bueno, pues él cuando... Él puso las pelas, pero antes cuando puso el síndrome de Stendhal, creo que es suyo, en fin. Algunas pelis. Y su hija, que es así Argento, se dedicó al final, yo creo, al cine ese, calificado como ese. Pero yo creo que él llegó a rodar películas en las que a su hija se la zumbaban.
A mí es que me suena más la hija que el padre, tío.
¿Eh?
Me suena más la hija que el padre.
Sí, es que la hija, la verdad es que la chica estaba potente. Y le daba por enseñar. Tanto la alta nalga como las tetas. Y...
Pero no todo porque el guión...
Lo exigía.
Exigía, ¿no?
Sí, lo peor estaba es si el guión lo escribe tu padre. Es decir...
Estaba justificado en el guión.
Si tú escribes desnudos gratuitos y piensas en tu hija... Si lo hace Darío Argento, lo pusieron de vuelta y media. Woody Allen, bueno, Woody Allen no rodó desnudos de su hija, pero se la zumbaba directamente. En fin, nos estamos yendo por la rana. Además, esto venía a cuento antes. Ahora David va a tener un chico, con lo cual esta disyuntiva ya no la va a tener. ¿Te gustaría que tu hijo se dedicara al mundo del cine?
O sea, le gusta...
Si no da problemas, ¿no? Y trae dinero a casa.
Bueno, ponemos un tema de Vincent Gallo para que lo conozcamos.
¿Vincent Gallo también ha cantado?
Sí, claro, sí, por supuesto.
Ha hecho de todo.
¿Conoce a Tocristo? Bueno, cantar, he escuchado un disco suyo y la
esto
verdad
que
entristece. O sea,
esto
no
seguro
es
que ha cantado alguna con Tom Waits también.
No, se ha juntado con Joe Frunciante para hacer una versión de los dos.
Bueno,
en un ratito
una versión de los dos.
Sí.
Bueno, vamos a ver, oye, a lo mejor han sacado algo en claro.
A ver.
La droga.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through.
wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Hola Johnny, buenas noches. ¿Vas a venir?
Oye,
que si vas a venir, que si vas a venir.
Que estoy ya aparcando.
Bueno, pero aún nos queda un rato de programa. Nos queda un rato de programa. Estamos con David, ¿lo estás oyendo?
¿Cuánto es?
Pues hasta que vengas tú y nos eches.
Bueno, bueno, ir ya despidiendo a la audiencia.
¿Y una mierda para ti?
Nos quedan 20 minutos largos.
Luego cuando no vienes te tenemos que hacer el programa.
Si son menos 10.
Pero venga, si luego cuando no vienes te tenemos que hacer el programa a ti.
Los relojes de la radio venga, marcan menos cuarto.
Venga, Johnny, que haya suerte aparcando. Y ahí me cuelga. De desagradecido está el mundo lleno. Bueno, los pocos oyentes que después de nosotros aguantáis la tabarra heavy de Johnny y va de retro, pues que sepáis que hoy sí va a venir.
Hoy sí, hoy no juega de Valencia, hoy sí.
Parece que estamos sedados del todo, ¿no? Parece que nos hemos metido con el anestesista en la clínica.
No queda...
No sé, que...
Estábamos tranquilitos.
Como muy intelectual.
Sí, cuando viene David ya sabe lo que toca.
Toca tabarra. Tabarra buena.
Toca bajar la audiencia.
Bueno, según David, Vincent Gallo es el hombre más fotogénico del mundo.
Sí.
Cosa
sí,
que
sí.
A mí no me la ha parecido, la verdad.
Pero si me hace algo pie, copón.
Bueno, no, pero tampoco me parece una cara de estas así.
No, no es que sea ni guapo ni feo, ni.
Ni alto ni bajo.
Ni alto ni bajo, justamente.
David
ni
la ha visto con las melenas en la barba y ha dicho, como
es
yo.
Es un tipo igual que yo. Súper fotogénico. Vamos, como he dicho antes, a Bedón le fotografió. Y ahí Calvin Klein y tal está dosporteándole la tabarra de...
Que el viernes pasado nos fotografía hasta nosotros. Tampoco hace falta ser tanto para que te haga una fotografía, que coño.
Pero a Vincent Gallo también le fotografiaba, ¿eh?
¿Que lo has fotografiado tú a Vincent
Gallo? No, que lo fotografiaría.
Mira, no te lo crees ni tú. Échale una TT y va a quedar de eso.
Bueno, el tema con el que luego finalizaré... Es de un pavo que también está bien. Se llama Michael Peter, el que hizo la película. Te he enviado un vídeo, no sé si lo habrás visto. La de The Last Day, la película de
Kurt Cobain.
Basada en los últimos días de Kurt Cobain.
Que por cierto.
Y está quedado.
Ese tío quiere ser Kurt Cobain.
Sí, sí.
Sí, no, totalmente.
Y el grupo que tiene lo escucharéis.
Su música es post-grunge.
No, pero no
grunge.
Grunge.
Es que en lo que me ha mandado
grunge.
¿Cómo se llamaba el grupo?
Padoga,
sí.
Pues se mueve igual que Kurt Cobain.
Lo mismo pelo, lo mismo gesto. Mástil,
igual que Kurt Cobain.
Rompe la guitarra ropa, igual.
Yo creo que la ropa.
La misma, es reciclaje.
No digo igual de bien, pero el gesto, el mismo.
Sí, sí.
O sea, es que.
Está quedado el chico.
Pero es un gran actor, ¿eh? En Funny Games lo borda.
¿Sale en Funny Games?
Hombre, es.
¿Pero en cuál de las dos?
No, en Funny Games, en la de los dos chicos estos que están tronados, sí, que van por las mansiones.
Funny Games es una película alemana.
La americana.
Entonces no sale en Funny Games.
Sí, que sale
en el remake de Funny Games.
Bueno, en el remake.
Pero por cierto, luego te voy a pasar.
Ah, pues no lo sabía que era un remake.
Es una película alemana que da un miedo que te cagas.
Pues lo borda.
No sé si has visto una peli que se llama. Joder, esta que sacaron hace poco de la Stasi. Que. La vida de los otros.
Ah, sí, la vida de los otros.
Sí, sí.
Pues el tío ese.
¿Sale?
¿El es Michael el protagonista Pitt? De Funny Games de la película alemana.
El que. Ah. El de la.
Es que Funny Games es. La película el... americana.
¿Quién,
de Funny
el escritor
Games?
O el.
No, el actor.
El Calabrotas.
El actor de la película, el que es el de la Stasi.
El de la Stasi.
Que está oyendo sí. todo. Pues. Funny Games es como.
Ese tío tiene capacidad para dar miedo, ¿eh?
Hostia. No, pero los críos. Luego es que. Los críos que entran en las mansiones. En la Funny Games alemana, el aspecto es otro, pero dan más miedo. O sea, es que los yankees lo suavizan todo.
La censura.
La alemana es más hardcore.
Suele pasar.
Es igual que el teniente corrupto este que han sacado ahora. Pues da miedo. Pero Funny Games es una película alemana.
¿También hay remake de Teniente Corrupto?
Han sacado ahora con Nicolas Cage.
Nicolas
haciendo
Cage.
De Teniente Corrupto.
Haciendo de Harvey Keitel.
Sí, sí, sí.
Madre mía.
Y claro, mucho más.
Más light.
Supongo que la historia de la monja hoy en día no tiene cabida.
No sale metiéndose jaco ni
no. No, no creo. No. Yo es que en eso, como pienso que hemos ido para atrás, que es más fácil escandalizar ahora que antes, pues...
No, bueno, es que Abel Ferrara era un palo también.
No, no he visto la versión nueva porque me niego, pero supongo que todas esas cosas, como la famosa escena de la paja, pues todo eso lo habrán omitido. Digo yo.
Sí, igual que Barfly.
Carnet,
la de Bukowski, la película sobre Bukowski de Barfly, la primera que hizo este tío, el de luchador, esta peli. Mickey Rourke. El papel que hace, luego lo hace Matt Dillon, igual, y queda súper descafeinada sí, una
de,
con otra.
La de Matt Dillon se llamaba.
Sí, se llamaba de otra manera.
Sí. Pues yo esa es la que he visto. La
yo
de
he visto
Matt
la de Matt Dillon. Mm.
Pues, mira, pues es bastante mejor la de.
El cartero que es casi. Rourke, ¿eh? Que es casi mi libro favorito y se supone que se basa en
sí,
un poco en el Chinansky este. La verdad es que la de Matt Dillon me pareció un...
Pero no está mal tampoco.
Tiene un nombre así como en latín. No me acuerdo cómo se llamaba.
La peli...
La que hace Matt Damon.
No, Matt Dillon.
Matt Dillon.
No me acuerdo yo tampoco cómo se llama.
Bueno, pues es esa.
Píllalo, Barfly, que estará en la biblioteca seguramente.
Pues
y
esa
me gusta
sí.
bastante más.
Pues esa me llama la atención, ¿verdad? Lo que pasa es que la otra me gustó tampoco. Es que lo que han hecho de no, Bukowski en el cine no me gusta.
Además, Bukowski participó en el rodaje. Chico, le decía el Mickey Rourke este, así pegabas tú, así peleabas tú. Y decía el otro con un pedal de cojones. Y dice, sí, así lo haces de puta madre.
Hostia, es que se me ha ido de la olla, tío. Me parece que Tony me lo manda en un mensaje. Si, porque él está para estas cosas. Ah, no, es un mensaje de Eva. Joder, yo... Factotum.
Eso es.
Sois unos culturetas.
Ay,
yo quiero un pase para el corto. Bueno,
Bueno. Estamos aquí haciendo...
Pues lo tendrá, me acordaré y lo tendrá.
Factotum.
Bueno,
lo tendrá, a lo mejor tenemos que salir a buscar gente para llenar aquello.
Pues seguramente.
Dedicatoria también
lo que haga falta.
Para Rafa.
¿Eh?
Dedicatoria para Rafa, que nos ha pedido. ¿No?
Sí. Ah, y una dedicatoria para Rafa.
Por supuesto.
Aunque creo yo que nos habrá quitado ya. Porque hoy nos estamos quedando al parle.
Sí, seguramente va a estar ahí en el Candela y lo están escuchando ahí.
Bueno, ¿qué le vamos a dedicar?
Pues la última no, pero seguimos. Hasta que venga Johnny y nos toque los cojones, seguimos.
Pero Johnny lo mismo y no encuentra hueco para aparcar. Y eso que tiene un cochecillo.
Estaba jodido para aparcar, ¿eh?
La obra está quitado los cuatro huecos que quedaban.
Sí.
Un día hablaremos, por cierto. El otro día, reoyendo el programa de Marruecos, se me olvidó decir que allí las aceras están machacadas.
Sí. Que tiene que tener las mismas baldosas con Cuenca.
Tiene que ir pulido 4 años allí. Bueno, aunque ponga el escudo de Cuenca en vez del de Marruecos.
Hablando de Marruecos, vamos a aprovechar para Saúl decirle a Mohamed que nosotros ponemos la lluvia, que él ponga las infraestructuras, que podemos hacer de aquello un vergel.
Hay que tener cuidado que Pulido es capaz de poner una cruz cristiana en las aceras de Marrakech y creando un conflicto. Por cierto, quería yo hoy hablar de deporte.
Bueno, pues tienes
todo. Me iba a haber traído de sintonía una canción de Kiko Veneno y Pepe Vejines. Que
pero
se llama Canción de amor a una portera de fútbol. Que además venía a cuento porque es una canción de amor que escribe un portero de un estadio de fútbol, pero el que corta las entradas.
Como, decir, el,
como la bola de David.
Insigne. Antonio Murgui, era un personaje
en el campo del Elche.
Un tipo fenomenal.
En el campo del Elche. Pero me lo he dejado en el trabajo. He dedicado parte de mi jornada laboral a bajarme cosas.
Para luego,
porque luego
ser no, improductivo.
Que luego me he dejado allí en el pendrive.
Ay, Dios.
Y no tenemos sintonía de deportes.
Pues pon otra.
¿No llevas nada y algo en el disco duro?
Sí, pero tardaría un rato y se nos va.
Estudio Estadio.
Estudio Estadio.
Bueno, nada, era solo decir que el otro día estuvimos viendo el balonmano y nos dieron la
palabra. ¿Lo fuiste a ver contra...?
No, coño, lo estuve viendo contigo en el rato.
Ah, coño, que habías ido, copón.
Sí, hostia, que perdimos de 10 en una segunda parte. Lamentable. Lamentable, con 22 o 23 pérdidas de balón.
Fallamos 3 penaltis, o sea, no han sido 5.
Cuando iba yo a la escuela jugábamos al balonmano y ni siquiera con 12, 13 años se perdían tal cantidad de.
Yo el tiempo que vi jugamos en inferioridad numérica todo el rato. No vi
que, es que somos somarros, tío. Esto es muy fácil. Tú tienes que tener piernas para chocarte con el tronco. Si empiezas a empujar y ya hostias, pues te pulsan.
Teníamos un negro de 2 metros.
Y vi que jugaba el negro que, o sea, que mal siento.
Mal siento.
¿Cómo se llama el negro mono este?
Capote.
El Truman Capote. Este que tira más flojo que mi abuela.
¿Has visto sangre fría? Sí. Pues digo yo que las fotos estarán bien. No os iba a decir gran fotografía, pero no entiendo, pero que me mola cómo está ambientada esa película. Y nada, decir que a mí no me gusta españolear, pero ayer me estuve viendo el partido de la selección y joder, jugamos de puta.
Vamos
a ver.
Le pegamos un bañito, estuvimos ahí viéndolo y le pegamos un buen.
Pues tampoco fue tanto, ¿eh? Yo no creo que España jugara muy bien.
La verdad es que los dos goles que metimos fueron casualidades.
Yo creo que España...
El primero de un pase que no llega a uno y le cae a...
Cantazo a la defensa.
Yo siempre digo que...
Y el segundo un rebote.
Que te ganen 5-0 en tu campo... O que te puedan meter 5 y por piedad no te los metas. Que yo creo que es lo que hizo España ayer. O sea,
hombre, eso es como sangre.
Si lo hicieron es para matarlos. O sea, metes 7 allí y te quedas tan a gusto. Y asustas. Pero... Ahí ya ganas un gol en el siguiente.
En el siguiente partido.
En cada partido del Mundial.
El otro día...
No.
Yo por las ganitas que los tenemos a los gabachos. No me jodas. Si hubiera sido del Bosque, hubiera dicho en el descanso, chicos.
A machacarlos.
Hay que matar.
Pero el otro día. No sé.
Y sacar a Xavi desde el principio.
Es de una peli de esa.
Eso tampoco.
Hostia, no sé de qué película. Es la frase esa de que el verdadero poder no es matar, es poder matar y no hacerlo.
Sí.
O sea, que es que apiadarte de la gente.
Pero no lo puedes hacer siempre.
Uy, es una de las grandes.
El Johnny tiene la puerta trancada. Ojito.
¡Johnny!
Le quitamos el seguro dentro.
¡Venga, abre!
¡Vamos! ¡Vamos, campeón!
Bueno, hoy trae papeles, ¿eh? Se ha currado el programa.
Es como todo. También
va a hacerlo intelectual también.
¿Sabes? Hay que decir que en el rugby queda mal. En el rugby, por ejemplo, si deja marcar, como decías tú, un ensayo por piedad, por decirlo al equipo rival, que es peor. O sea, es mejor que no dejarle marcar y jugar y tal, y meterle 7.
Es que yo solo veo
que meterle 5 y dejarle que te meta 1, porque eso es una ofensa hacia ellos.
O sea, es que
es lo que hicimos ayer un poco.
Pero el Domenech, este por lo visto, es muy francés, el tío está orgulloso de lo que está haciendo y tal.
Pues a mí lo de Domenech, que me suena a Domenech o algo así, me suena como catalán y para un poco para arriba, tío.
¿Escuchasteis a Pérez cómo definía a Domenech?
¿Ah?
A Domenech. Pires, lo definía como un cagón. Que es un cagón ahí de...
Por lo que es.
Y que no puede jugar, ningún jugador que sea del signo de Escorpio puede jugar en la selección francesa. Porque crean mal rollo. Sí, no. Son hechos.
Así le va.
Así le va. Y si no es por los árbitros no llegan ni al Mundial.
Bueno, vamos a ir cerrando. Vamos a cerrar en hora para que Johnny no se enfade.
Ya está Johnny
tocando. Que ha venido, ya está Johnny ahí tocando los
CDs. Johnny, por lo menos di buenas noches o algo, hostia. Johnny, di algo al entrar.
Johnny, es como cuando están cerrando los bares, que no te dicen que te vayas, pero empiezan a barrer, te echan la copa en vaso de plástico, pues igual. Él no dice buenas noches ni te va, pero empieza a poner sus discos y tal. Y nada, esperamos, no sabemos para cuándo vamos a ver goteras.
Creemos que para mayo, tipo para mayo estará montado ya.
Te recuerdo que prometiste unos CDs y tal.
Sí, no os preocupéis. Corto, ¿no?
Las chicas de Caramuel están invitadas también a la Premier. Que lo sepáis, no habrá alfombra roja.
Todo rayo color, hay invitados.
No habrá alfombra roja, si llueve una jarapa o algo para secarte un poco.
Hombre, pie. Alfombra verde, como en los Goya con lo del Jameson, tío.
Sí, encontramos a alguien que nos patrocine. Y nada más, bueno, Johnny, te has pasado aquí. ¿Quieres decir algo?
Cuéntanos algo aquí, Johnny, que
te vas a poner hoy, Johnny. ¿Traes alguna primicia?
El heavy metal.
No. Para variar y no perder la costumbre.
Me ha, alguna cosilla nueva que
me ha gustado el disco de Narco, ¿eh? Sí, claro. A mí es que me gusta Narco.
Pues, oye, que fue de eso del nombre de En la cárcel por estupro. Que decías que era bueno para un programa, tío. Tú sabrás. Hostia, eso lo has dicho tú.
Yo lo he escuchado, yo lo he escuchado. Bueno,
y la semana que viene vamos a intentar hacer el alarde técnico del sí. año. Ya he quedado yo con Saúl. Lo mismo, hasta nos tenemos que bajar un programa, un programilla informática.
Por lo mismo, lo mismo.
Pero le queremos dedicar
sorpresa.
Un programa al gran rockero andaluz Silvio.
Silvio, ¿cómo era? Cierto, Silvio, no sé qué
nombre. Silvio Jiménez, se Silvio. Lo he dicho a David, tú no sabes.
¿Cómo la era canción? La frase esta que decía, que te enviaba un mensaje y decía.
No sé, es que tiene 20.000.
Ya lo veré, ya.
¿Que te ha tocado la lotería?
Un tío entrañable. Un tío entrañable.
¿Que no te ha tocado la lotería? Será que no estaba escrito. Ah, bueno. Un hombre que, según él mismo dice, murió de sí mismo.
¿Muerto?
De mí mismo. Sí, claro, sí, llevaba esa pinta.
Sí, no.
Y
las
nada,
trazas eran.
Nos despedimos.
De fondo, Pagoda, el quedado de Kurt Cobain.
Pagoda, el hombre que quiere ser Kurt Cobain.
O Pagoda. A cold dead street.